Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Hola, soy Luis Omar y mando un saludo para Radio Cine. Un beso gordo para todos.
A veces las sombras que encontramos en el cine no son solamente las sombras de Nosferatu, que puedan ser tan clásicas, las del Dr. Caligari o las sombras del mismísimo Orson Welles, sino que son sombras con un cierto acento español y que hay que recobrar. ¿No es así, Julián Franco Lorenzana? ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Cine.
Hola, buenas tardes. Así al menos lo creemos desde la Asociación de Amigos de la Filmoteca Española.
Uh-huh. Oye, y la Asociación de Amigos de la Filmoteca Española, ¿qué sois? Aparte de unos que vais mucho a la filmoteca, imagino, ¿no?
Pues prácticamente poco más que eso, no creas,
¿eh? No me digas.
Sí. Bueno, digamos que aparte de ir a la filmoteca, intentamos colaborar o ampliar la labor de la filmoteca en la medida en la que podemos. Pero insisto en que somos poco más que asiduos a la propia filmoteca.
Uh-huh. Muy bien. Dentro de todas formas de la filmoteca hay un ciclo que se llama Sombras Recobradas, ¿no? Uh-huh. Y ese ciclo tú tienes algo que ver, ¿y de qué trata en concreto?
Bueno, pues como te decía, aparte de ir mucho a la filmoteca, uh-huh, la Asociación de la de Amigos de la Filmoteca Española, uh-huh, desde 2004 venimos organizando un festival de lo que son las últimas restauraciones del patrimonio cinematográfico mundial.
Uh-huh.
Esto es Sombras Recobradas, una muestra, más que un festival, mejor, uh-huh, diríamos, una muestra que, bueno, pues ha contado ya con casi todos los países europeos. Uh-huh. Como te digo, desde 2004, sí, este año ha sido la octava edición.
Uh-huh. ¿Y eso tiene algo que ver con tu último trabajo, que dentro de poco se supone, entiendo yo, que estará para salir, que se llama Sombras Recobradas? ¿O Sombras Recobradas?
Rescatando Sombras.
Rescatando Sombras.
Sí, bueno,
tenía aquí
juego.
Sombras Recobradas, pero
sí,
en tu WordPress, pero dijiste que era Rescatando Sombras.
Sí, de hecho es un juego de palabras, uh-huh, con respecto, sí, al festival, porque efectivamente, digamos que este último trabajo, este documental, uh-huh, parte de las labores de ese festival, que es Rescatando Sombras. Parte de alguna forma de una mirada con respecto al patrimonio cinematográfico. En este caso, Rescatando Sombras, digamos que se centra más en el patrimonio cinematográfico español.
Ajá.
Pero sin abandonar, lógicamente, el patrimonio cinematográfico general. Y claro, tiene todo que ver. Porque por otro lado es la propia AFE la que, uh-huh, de alguna forma produce este documental, lo ha sacado adelante, y que de alguna forma se centra en las labores de conservación y restauración, uh-huh, de ese patrimonio cinematográfico mundial.
Oye, para hacer este documental entiendo que tendrás que haber hecho unas cuantas entrevistas. ¿Sabes cuántas? ¿Qué personas, qué perfiles más o menos salen en este documental?
Bueno, afortunadamente, y lo digo porque en otros documentales he tenido que entrevistar mucha gente más, pero aquí, sí, han sido 8 entrevistados.
Uh-huh.
Sí, es cierto que son 8 personas muy representativas en, uh-huh, términos pues de prestigio profesional, etcétera. Son muy representativas de diferentes áreas del, uh-huh, el mundo cinematográfico. Digamos que con respecto a la conservación y restauración, tenemos a Alfonso del Amo, a Antonio, uh-huh, Santamarina, Luciano Berriatúa,
uh-huh,
que bueno, digamos que trabajan, 2 de ellos trabajan en la filmoteca y el tercero, uh-huh, con asiduidad para la filmoteca. Por otro lado, tenemos productores.
Luciano es el que ha recuperado pues prácticamente toda la obra de pues muchos directores clásicos alemanes.
Primordialmente Murnau, digamos que Luciano hoy por hoy viene a ser la prima donna, ¿no? La primera cabeza de los trabajos de Murnau. De hecho, lo que pasa es que digamos que Luciano es el director de las restauraciones. El director físico sería Alfonso del Amo, que es el jefe de conservación de la Filmoteca Española. Digamos que es el que se pelea con la película. Luciano es el que se pelea con los fragmentos de películas cuando hay que encontrarlos y con el resto de los aspectos que pertenecen al ámbito, sobre todo, de la investigación, que es una faceta, la primera faceta de cualquier restauración, claro.
Entiendo, digamos, que ha sido por todas las partes de todo ese proceso, porque muchas veces se habla de se ha encontrado, pues yo recuerdo que con Metrópolis han encontrado no sé cuántas versiones Metropolis distintas, pero claro, es un caso paradigmático, quizás una cinta de éxito, pero en las películas que sabemos que existen y que hoy en día no tenemos copias, ¿cómo se rescatan?
Bueno, la cuestión, digamos que en más de un caso lo que sucede es que, pues por un sinnúmero de causas en las que ahora si quieres puedo entrar, pero suelen existir, o al menos durante un, vamos a hablar de durante un periodo de tiempo, mejor dicho, existían varios negativos en varios países, existían varias copias adaptadas a distintos países, es decir, digamos que aunque existía una versión oficial de una película, existían digamos que otras copias. Por otro lado, además, se guardaban materiales brutos, es decir, no editados de la propia película, que al final, digamos que son los materiales de los que se tira para poder llevar a cabo una reconstrucción, una restauración. Hay, pues no lo sé, casos muy paradigmáticos. Hablabas ahora de los alemanes, pues los alemanes están planteando una nueva restauración porque han encontrado una copia nueva en Bélgica. Entonces, bueno, pues claro, ven nuevos materiales que están en otras filmotecas. Ya te digo, las causas son muy diversas. Eso es muy interesante porque entran mucho dentro del propio anecdotario en más de un caso.
Desde luego. Y hay una cuestión, yo ahora precisamente cuando estabas comentando todo esto, que siempre llama la atención en cuanto a lo que es el cine español. Digamos que al poco después del final de la Guerra Civil hubo un gran incendio de un archivo y ahí se perdió mucho. Realmente está irremediablemente perdido. Hay obras que del cine español fundamentales, en cierto sentido, están irremediablemente perdidas.
Sí, vamos a ver, habría que decir que sí. En concreto, el incendio al que te refieres es el de los laboratorios Madrid Film. Y el problema es que se da en los años 50 y acaba con la mayor parte de los nitratos. Es decir, bueno, las películas al principio se hacían sobre base de nitrato de celulosa, pues estas películas, digamos que el cine español hasta los 50, en su mayor parte, se pierde. Por supuesto, se puede guardar alguna copia, puede existir documentación sobre las obras. Y a pesar de todo ello, también hay que decir que hay cine español anterior a estos años que está afortunadamente conservado y recuperado y restaurado. La Filmoteca ha hecho, o gran parte de sus restauraciones están enfocadas al cine entre los años 20 y los años 50. Como te digo, también lo que se conserva, porque sí que es verdad que se tiene constancia de que se perdió una gran parte del cine español, dicho así de crudo.
Afortunadamente se recuperó. Yo recuerdo que ya quizá nos quedó un poco lejos, pero no fue hace mucho tiempo, la primera película que se hizo en sonido, el del misterio de la Puerta del Sol, digamos, que si no la hubiéramos tenido perdida.
Sí, esa es una de las restauraciones acometidas por la Filmoteca, de hecho.
¿Y por qué se terminan perdiendo, aparte de por lo que puedan suceder estos incendios además, que hoy en día quizá nos parecería tan raro, pero claro, es que las películas salen a lo mejor con 100 copias, pero antes salían con pocas copias y van recorriendo todo el escenario, ¿no?
Eso es muy importante. La historia del cine, el hecho de que el nitrato de celulosa ardiese, primero ha conducido, pues como decías, a una pérdida del cine por incendio, por un material muy, muy inflamable.
Pero, por otro lado, el que fuera tan flamable lo que obligó a la industria es a investigar sobre nuevos materiales. Y, claro, los materiales de los que están hechos ahora las copias, que es poliéster, no está sujeto a ese problema, ¿no?, de salir ardiendo. Uh-huh. Tiene otros, de hecho tenía otros, y ahora el poliéster, pues digamos que es un material bastante estable. Dicho esto, en boca de los expertos, ¿no? Pero bueno.
Ahora mismo, en cuanto a, digamos, todo lo que has tenido tú de proceso de realización de la película, ¿en qué fase se encuentra la película?
Pues está en postproducción, haciendo los últimos retoques. Uh-huh. En realidad, porque, bueno, pues como obra queríamos tratarla con mucho mimo.
Sí.
Y realmente lo que estamos haciendo ahora, muchas veces nos reímos, ¿no? Porque ya buscarle tres pies al gato. Pero digamos que estamos a punto de terminarla. Espero que la próxima semana esté ya, vaya.
Ajá. ¿Y para cuándo la podremos ver, entonces?
Pues con la Filmoteca Española se está hablando de hacer la presentación en, uh-huh, es decir, Filmoteca, en el Cine Doré, uh-huh, el 2 de marzo, uh-huh, a las 7:15 de la tarde.
O sea que estamos ya ahí emplazados, sí, para ir por allá.
Uh-huh. Lo doy por cerrado ya, vaya.
Uh-huh. ¿Va a haber copia en 35?
Pues una gran película. Pregunta y una gran película.
¿Se conservará la copia?
Yo querría y creo que estamos obligados. Yo casi, uh-huh, te puedo asegurar que sí. Sí, sí, porque, bueno, pues
lo digital no se conserva, y siendo este un documental que habla sobre la conservación cinematográfica, la conservación física, pero también la conservación de la memoria
del propio cine, ¿no? De, uh-huh, la conservación cultural, pues creo que es imprescindible, aparte de haber hecho el documental, darle también la oportunidad de gozar de, bueno, pues de todas esas labores de restauración y conservación cuando le llegue el momento, claro.
Uh-huh. Desde luego. Oye, respecto a la idea, digamos, que tú tenías de lo que ibas a hacer y lo que finalmente has obtenido, ¿cuáles son las diferencias?
Acabas de hacer una de las preguntas clave.
Pues, esto es como el lo que sería en, porque claro, en ficción a veces tienes un guión, sí, y luego puede cambiar un poco y demás, pero ahora aquí con la realidad.
A mí me pasa siempre igual, lo que pasa que sí es verdad que en este documental especialmente, y es el hecho de que yo personalmente tengo que decir que tengo la firme convicción de que el cine es un arte colectivo.
Colectivo. Desde luego, sí.
Lo hacen muchas personas. Y si te cuento esto es porque sistemáticamente te das cuenta de que tú, como director, de alguna forma lo que haces es poner en marcha una bola. Uh-huh. Una bola que va tocando a otros, uh-huh, y sobre unas ideas, unas directrices, sobre lo que les pides, sobre tus palabras, incluso la interpretación que hacen de tus palabras, ellos van a tener su idea, que puede enriquecer y que puede ser muy distinta a la tuya. Uh-huh. Esto es siempre así. En mi caso, digamos que los proyectos crecen. Yo lo llamo a eso, uh-huh, crecer. La idea que tengo, al final, crece. Con respecto a este, ha sido especialmente notable ese hecho. La forma en la que la obra se ha adueñado de sí misma desde el primer momento y nos ha ido pidiendo a todos, uh-huh, cambios, nuevas vías. Como ejemplo, por no extenderme, te diré que, sí, después de la segunda entrevista decidimos cambiar el guión estructuralmente casi entero.
No me digas.
Sí, era la entrevista además de Alfonso del Amo,
¿del Amo? Uh-huh.
La de el jefe de conservación, y él de hecho estableció, pues por ejemplo, que en vez de ser un continuo, el documental ahora tenga tres partes, tres capítulos muy definidos. Uh-huh. Te lo pongo como pequeño detalle porque han, sí, sido mil. Uh-huh. A todos los niveles, digamos que, pero lo creo con respecto a este y con respecto a todas las obras. Uh-huh. Si la gente, si logras, que es lo mejor que puede hacer un director, implicar, sacar, sí, lo mejor de los otros, porque tú al final, uh-huh, eres como un director de orquesta, son ellos los que tocan los instrumentos. Uh-huh. Si logras eso, entonces la obra necesariamente no es que se te vaya de las manos, pero al final lo que estás manejando es algo distinto a lo que pensabas manejar.
Uh-huh. desde luego. Siempre digamos que estar abierto a esa forma, digamos, de que tiene cierto sentido de aportar los demás.
Supongo que hay trabajo, supongo que hay enfoques, uh-huh. que está la persona matemática rígida, uh-huh. etcétera. Yo con el paso de los años, que empecé siendo muy, muy matemático también, mi primer cortometraje, con el paso de los años prefiero ser más de directriz, prefiero uh-huh. saber más qué es lo que pide el resultado final y, uh-huh. y abrirme a todas las aportaciones y medir las aportaciones de forma que armonicen con ese uh-huh. resultado final. No simplemente establecer una idea muy cerrada de lo que tiene que ser. Dejar que haya una participación creativa, uh-huh. pero uh-huh. hasta del técnico uh-huh. de sonido, sí. de iluminación. Quiero decir, no solo a los papeles creativos, uh-huh. ¿no? Insisto en que para mí es una empresa, un esfuerzo colectivo, un viaje.
Claro, recuerdo que Guerin en un festival de Gijón, en un coloquio, decía, por estas cuestiones a veces, ¿no?, de simplificar el cine y ese ejercicio que es muy de guión, de dividir el mundo en dos tipos, ¿no? Pues que había como dos tipos de hacer cine, que estaba el de Hitchcock y el de Renoir, y que él era más de hacer, digamos, estilo de Renoir, que sí. sería un poco así en las películas que tiene y un poco lo que me estás contando en cierto sentido.
Sí, no, vamos, que soy, quiero decir, no está todo inventado y uh-huh. pues si te vas a un Eisenstein que obligaba a los actores hasta poner la cara que tenían, los dibujos que él uh-huh. había hecho, entonces ya, quiero decir, llegas a ciertos niveles, ¿no? No me cierro tampoco, yo lo he hecho, quiero uh-huh. decir, no he hecho. No he sido tan radical, pero no. lo he hecho y he rodado así. Y ahora simplemente sobre todo es que esta obra, en concreto también desde un primer momento veía que pedía mucho uh-huh. su propio ritmo y que todo el mundo tenía que aportar, tenía que opinar, uh-huh. Sugería muchas cosas distintas. Uh-huh. Entonces seguía, digamos que es una línea de trabajo que llevo, que bueno, me llevará hasta donde sea uh-huh. y la cambiaré cuando quiera. Tampoco la defiendo ni creo que tenga que hacerse así. Supongo uh-huh. que lo ideal al final es un cierto híbrido, uh-huh. tener una infraestructura muy clarita de lo que va a ser tu historia y permitir que la vida, vamos a llamarlo así, sí. le insufle algo que tú desde el punto de vista del análisis, uh-huh. que es lo que haces al principio, cuando planificas, etcétera, en realidad lo que haces es analizar, uh-huh. cortar y hacer cachitos las cosas, ¿no? Pues permitir también que la vida entre y cambie las cosas y bueno, pues tenga otro lorcillo, vaya.
Desde luego. Precisamente lo que han surgido, según tengo entendido, son muchas piezas que no van a entrar en el documental y de las cuales ahora estamos viendo algunas progresivamente que vais poniendo ahí en YouTube. Vamos a poder ver parte del material descartado, esto es poquito, mucho, ¿cómo va a estar por ahí?
Bueno, lo cierto es que el documental como tal, al uh-huh. final, la función que uh-huh. queremos que tenga, digamos que en términos más abstractos sería de sensibilización uh-huh. y concienciación, y en uh-huh. términos físicos, uh-huh. lo que va a ser es una especie de punta de iceberg, la uh-huh. parte visible o el troncal, sí. de una página web dedicada absolutamente al patrimonio cinematográfico uh-huh. español.
Sí.
Entonces, dentro de esa idea que comentábamos hace un momento, uh-huh. el crecimiento del propio documental, esta vez ha crecido más allá de sí mismo.
Caramba.
Y a la hora de plantearnos, claro, yo que he estado editando el documental, he visto uh-huh. a la hora de la edición, puesto que un documental, digamos que le das una duración, lo encajonas sí. en un formato, uh-huh. he visto que las entrevistas eran de una riqueza enorme. Enorme, digamos que si teníamos 40 minutos de entrevista, los 40 o 35 eran útiles.
Claro.
Entonces, volviendo a las propias ideas de conservación, de restauración, no, sobre todo de conservación esta vez, uh-huh. al final decidimos que todo el material, bien pulido y adecentado, ¿no? Pues cuando entra un avión y se corta sí. y todo proferimos improperios, no va incluido, pero
no estaría mal.
No, pero porque me escucharía demasiado sí, a mí sí, mismo sí. aquí, ¿no? Pero bien, solo por no escucharme no lo incluyo. Pero sí que se va a incluir en esta plataforma digital uh-huh. que te comentaba, que tiene el mismo nombre, Rescatando Sombras, uh-huh. Se van a incluir pues todas las entrevistas que hemos tenido, estas 8 entrevistas absolutamente íntegras, uh-huh. aspectos desde la producción, la distribución cinematográfica, claro,
sí.
Sí. Bueno, hasta contamos con Jesús González Requena, que aporta un punto de vista de semiótica, un punto de vista muy distinto a lo que es el hecho cinematográfico.
Claro, pero para tener, digamos, toda esa mirada...
La idea era hacer un caleidoscopio.
Claro, y todo esto, ¿a partir de qué fecha está disponible? Porque la fecha del estreno ya nos lo he dicho exacta hasta con hora. Sí. Y esto tenemos ya también...
Imagino que... Aunque sea sin hora. Muy inmediatamente al estreno, claro. No creo. Uh-huh. Si no, no sé decirte ahora mismo, porque tendría que hablar con quien lleva todo el tema de la distribución y tal. Uh-huh. Pero nada, en el mismo mes, a más tardar, debería estar la página al completo funcionando, vaya.
De momento me llama la atención que está hablando contigo y ahora mismo... o casi ahora mismo, poco antes de que llegaras aquí a nuestra oficina, nos han mandado ya el tráiler. Ya está el tráiler de Rescatando Sombras, o sea que pondremos el enlace, por supuesto en nuestra web. Digamos que en cierto sentido, entonces, Rescatando Sombras va a ser pues como una primera piedra a la hora de hacer un movimiento o, digamos, de rescatar todas estas sombras y de tener toda esta cultura de lo que significa todo ello, ¿no? Todos los procesos de restauración.
Sí, es una primera piedra en nuestro caso, porque no somos pioneros en estas labores. La Federación Internacional de Archivos pues lleva desde los años 20 y la Filmoteca Española desde los años 50. Queremos contribuir porque como usuarios, vamos a definirnos así, ¿no? De la Filmoteca Española, vemos cómo lo que es el patrimonio cinematográfico, es decir, lo que es la memoria cinematográfica, se está perdiendo. Entonces es una iniciativa para mantener vivo ese patrimonio cinematográfico que nos identifica y nos define, o sea, que no estamos hablando de una cosa extraña o ajena, o el cine como un arte ajeno a la realidad, no. El cine es precisamente como reflejo de la realidad, como explicador, como explicación de la realidad, como conformación de realidades también. Muchas veces el cine se anticipa a las propias realidades, como otros artes también,
sí.
¿De acuerdo? Entonces reclamar esa idea de cine, ¿no? Más allá del espectáculo, que por otro lado también es.
Claro. Sí, recuerdo ahora mismo la página de un buen amigo nuestro, que es Tomás, que hace cinehistoria.com, que es investigar, digamos, la historia a partir del cine, no del cine exclusivamente histórico, con lo cual si tú pierdes parte de ese cine es como que pierdes parte de tu historia.
Totalmente, e incluso, no sé, hay algo que dice uno de los personajes de los entrevistados y que me gusta mucho. Cuando el muro se ha caído en la cabeza ya, el comunismo, etcétera, lo único que queda de todo eso es el cine. Hay que tener en cuenta que, acentuando esa idea, las sombras recobradas en el Festival de Cine Mudo, hemos tenido películas el año pasado del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro no existe.
El Imperio Austrohúngaro lo recordaba Berlanga en todas sus películas, pero...
Viene bien traída la broma, es totalmente cierto. Exacto. No lo había dicho con ninguna intencionalidad, pero es radicalmente cierto. Es el chiste de Berlanga. Bueno, hemos tenido películas del Imperio Austrohúngaro. Entonces, bueno, quiero decirte, los países desaparecen, pero las películas se mantienen. O sea, es una idea muy, muy importante. Quiero decir, quizá a lo mejor es esta la idea germen de todo el documental y hace unos años que viene sucediendo eso, depende. Pues pones una película, no lo sé. Es que te puedo citar tantos ejemplos de en un momento determinado, no lo sé, Checoslovaquia, por ejemplo. Cuando Chequia ahora era Checoslovaquia, no lo sé, Yugoslavia. Tendrías el cine, pero no tendrías los países. Esa es una idea muy, muy, muy dura y que creo que explica muy bien la idea que tenemos nosotros de lo que es el cine.
Desde luego. Más proyectos, dejando ya a un lado este, que lo que tenemos que hacer es verlo y ya disfrutar por internet. Tú que llevas ya bastante tiempo, digamos, tanto como con publicidad, como realización de cortometrajes, largometrajes, vimos hace un tiempo este llamado Lugar y Sociedad. ¿Qué tienes preparado un poco para el futuro, el presente? ¿Qué es lo que hay aquí previsto?
Ahora preparando una serie de documentales para Transglobinio Atlantic, que van a ser de corte social. Poco más te puedo decir porque está muy en ciernes esta producción.
Sí.
Hemos estado seleccionando hasta ahora temas. Y digamos que con respecto a esta selección de temas nos pondremos a preparar los guiones. En general se trata de una mirada al mundo que nos rodea, a las sociedades, pero de una forma muy cercana a las comunidades que retratemos.
Tú en cierto modo ya habías hecho algo parecido, imagino, en La Corrala, ¿no?
Sí, tanto en La Corrala, Lugar y Sociedad quizá es más... tira más por lo académico, pero en La Corrala sí es a puro pie de calle y bueno, pues era realmente un retrato de las múltiples comunidades que vivían en el barrio de Lavapiés, vaya.
Muy actual, porque la verdad que cada vez Lavapiés va adquiriendo más consistencia como eso, como un microcosmos, aunque sí. Es una palabra como muy utilizada, ¿no?
Pero vamos, lo es. Lo interesante de Lavapiés y lo que pretende reflejar en La Corrala es que es un microcosmos cuya identidad, pero ya desde sus anales, o sea, desde sus primeros orígenes, es una identidad de eclecticismo, de hibridación, debido mayormente a las migraciones que sucesivamente se han ido dando en Lavapiés, con lo cual es un concepto de identidad muy interesante, ¿no? Una identidad cimentada en lo inmutable hace no sé cuántos siglos. No, sí, todo lo contrario. Es una identidad basada en lo mutable, constantemente mutable desde sus primeros comienzos.
Por supuesto, y que además podemos ver como un cine hecho realidad porque nos bajamos de la filmoteca y vamos por esas calles ahí recorriendo y llegamos a ese mundo de Lavapiés ahí en Madrid. Muy bien, Julián, pues estaremos atentos en cualquier caso a través de... Tenemos una página que es julianfrancolorenzano.wordpress.com, ahí vas haciendo, digamos, como tu blog, ¿no?
Sí, lo que pasa que para Rescatando Sombras, de hecho, la página será...
Página específica.
Sí, www.rescatandosombras.es. Quiero decir,
más fácil que la tuya.
Sí, ciertamente.
Estupendo. Pues, y ya desde luego tenemos ahí pues el tráiler de Rescatando Sombras en YouTube, y a partir del 3 de marzo tenemos la película. Me he metido en rescatandosombras.es y todavía no está en la web. Iremos actualizando.
Claro, quiero decir, ¿no? Es que la web todavía tiene que estar en restauración, como lo hemos dicho antes de lanzarla, pero estará ahora después del estreno.
Está en 35 milímetros, hay que pasar la
vista. Ahora están los técnicos revisándola, sí.
Muy bien, pues Julián, muchas gracias y nada, pues que vaya estupendamente con este rescate de sombras, que rescatemos muchas, muchas, si no todas.
Muchísimas gracias.